Tenemos por costumbre, bueno, estoy en círculo, no obstante cada vez se agranda más este círculo, la segunda vez que tenemos reunión de domingo en la noche. Y es lindo saber que muchas personas están desacostumbradas a eso. Por tanto tiempo tuvimos servicios en las tardes, a la 1:30, que nos imposibilitaba tener servicios en la noche. Se han acostumbrado a tener uno nomás en el domingo suficiente, decían. Pero ahora como que un nuevo hambre comienza a despertar dentro de cada uno de ustedes y muchos otros que no pueden estar con nosotros en este día, lo cual naturalmente me agrada mucho. Génesis capítulo 3. Bien, este día continuaremos el estudio de Génesis en el capítulo 3. Fue bastante interesante para nosotros y aquellos que estuvieron con nosotros el domingo pasado, al considerar el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis, donde vimos en sí el principio de principios, el origen de la creación de Dios, el origen de un poder supremo de crear no solamente seres vivientes como nosotros, pero así la naturaleza, el espacio y todo lo que existe. Lamentablemente también en el libro de Génesis se considera y está registrado el principio y el origen del pecado en la raza humana. El capítulo 2 fue cuando consideramos con mayor detalle acerca de en sí la creación de Dios, de Adán, hecho del polvo. En los últimos versículos del capítulo 2 es cuando consideramos que Dios vio en sí, Dios pudo notar aquella necesidad en el hombre de una compañera idónea. Inclusive dijo que trajo todas las cosas que había creado para él, para que él le diese nombre a cada una de ellas, las diferentes bestias y animales. Pero no obstante todas esas cosas que Dios creó tan lindas, Adán no pudo encontrar compañía idónea con ellas. Entonces la Biblia dice que hizo pasarle un sueño bien profundo a Adán, listo para una cirugía, para una buena operación allí. Acá acostumbran a usar anestesia, ¿verdad?, para hacerlo dormir al paciente. Dios no sé qué habría usado en aquel entonces, pero trajo un sueño bien profundo, dice Adán. Resulta que Adán duerme, mientras él duerme, aquí en la traducción dice, interesante, quiero llamar la atención, dice, versículo 22 del capítulo, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Habla de una costilla, pero en sí es una pobre traducción esa en realidad. Porque en la palabra, en el vocablo hebreo, este es el término donde sacan acá los traductores y ponen costilla, en sí está hablando de una parte curva de en medio de nuestro ser, muy cercano al corazón. No es en sí de la costilla, pero una parte que está muy cercana al corazón, una forma curva. Entonces en sí no sabemos cómo poderlo decir, descifrarlo en palabras actuales, contemporáneos, pero ellos pusieron costilla. Pero notemos en sí cuál es la posición de aquel lugar, al costado del corazón del hombre. No en la suela del hombre, para que el hombre la pise a la mujer, ni tampoco de acá arriba de la cabeza para que la mujer se ponga arriba del hombre, pero del costado de su corazón, porque Dios propuso eso, para que esté al costado de la mujer, juntos. Notar que dice que de aquel entonces fueron ambos una sola carne. Bien. Vemos de que ambos estaban desnudos, dice el último versículo, y ambos no tenían vergüenza uno del otro. Capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Notemos otra cosa interesante aquí también, la palabra serpiente. Muchas veces nosotros usamos este término serpiente y la figuramos en sí a la serpiente como aquella representación del diablo, pero igualmente esta palabra serpiente en sí es una traducción que no va específicamente relacionada a una serpiente, pero más se llega a lo de un dragón. ¿Saben? El libro de Apocalipsis nos habla acerca de la bestia, el dragón, algo así. Y pienso que así es lo mismo que en este lugar, capítulo 3, se refiere, identificando o dando un posible entendimiento de cuál era aquel objeto o animal astuto, más que todos los animales del campo, dice, de los cuales Dios había hecho. Y este individuo es aquel que le dice a la mujer, de una manera también así como nosotros muchas veces tratamos de consacrar a alguien algo. No vamos directamente a decirle, hey, pasó esto o tal cosa te ha dicho, pero como que vamos a forma interrogativa, así como para querer entresacarle algo a alguien. A manera de interrogación dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esperando una reacción de Eva, esperando que Eva dijese, no o sí implantada realmente su firmeza en lo que había aprendido ella. Notemos algo interesante aquí también. La Biblia no registra que Eva en sí haya recibido mandato de Dios, decirle no comas de ese árbol. Pero eventualmente se cree que fue Adán quien la instruyó a ella. ¿Se dan cuenta? Porque cuando Adán estaba solo fue cuando Dios le dijo, hey, de este árbol no vas a comer. Notemos más adelante en el versículo 2 donde dice, y la mujer respondió a la serpiente o al dragón, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, para que no experimenten ellos lo que es la muerte, lo horrendo que es experimentar muerte, el fin de la vida que Dios dio. Dice luego de esto en el versículo 4, entonces la serpiente o el dragón dijo a la mujer, ¿qué cosa? ¿Lo cual es qué cosa? Una mentira. Dicen que el mentiroso de los mentirosos es este dragoncito. Notemos que en sí la Biblia no dice que es uno de los mentirosos, pero él es el mentiroso. Y él es el cual lo induce así a diferentes personas, a nosotros mismos muchas veces, a mentir. Pero si nosotros no somos mentirosos de por sí, ¿se da cuenta? Él es el mentiroso y él induce a otros a mentir. Induce a otros a pecar, induce a otros a hacer algo que sabemos no es lo debido. Ahora, notemos algo interesante aquí. Manifiesta Eva lo que ha aprendido, lo cual aprendió de Adán. Adán le dio la instrucción. Pero inmediatamente presta atención en el versículo 4 a lo que la serpiente le dice. La serpiente le dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Es mentira, está contradiciendo lo que Dios dijo. Está contradiciendo la palabra de Dios. Ahora, veamos bien lo que dice después. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, ¿y qué cosa hizo? Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Notemos en sí aquella tentación que es muy, muy común. Tiene un común denominador en sí todas las tentaciones que el diablo, con el cual el diablo nos acecha a cada uno de nosotros. El apóstol San Juan en su primera epístola dice que en sí los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria y la vida son aquellos enemigos impugnes contra nosotros. Notemos en sí el caso de ella, dice en el versículo 6, y vio la mujer, los deseos de los ojos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, el deseo de la carne. ¿Y qué pasó? Y tomó de su fruto y comió. Y como consecuencia, ¿qué pasó? Pecó, desobedeció a Dios. Ahora, algo interesante así. Eva no fue instruida de primera mano de parte de Dios, sino fue por medio de Adán. Naturalmente, muchas veces las mujeres no prestan atención al marido. Usted ha notado eso, ¿verdad? La mujer dice, no, tú no sabes. No te has equivocado, tú no estás seguro. Deja preguntarle a fulano o a sutano, dice muchas veces. Y fíjense que es triste. Porque yo considero que el marido ama a su mujer. Por lo tanto, va a dar lo mayor de su conocimiento, de su esfuerzo y de su inagotable sudor. Pero notemos algo interesante aquí. Ella en sí estaba haciendo algo de lo cual algo incierto era. Bueno, Adán me dijo, pero acá aquella serpiente se ve muy astuta, se ve muy inteligente y me dice que haces bueno si lo como. Y a mis ojos se ve, tiene una apariencia tremenda. Es codiciable también. ¿Y qué cosa hace? Prosigue a pecar por bajo la seducción del diablo para con ella. Notemos el caso de Adán. El caso de Adán es diferente. Adán no tenía certidumbre de saber si estaba haciendo bien o está bien. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Es lo que la Biblia denomina transgresión. Cuando uno hace algo, comete algo sabiendo muy claramente que es pecado, que es en contra de la voluntad de Dios. Usted notará que muchas veces en tu experiencia caminando con el Señor, a veces ha cometido errores y después se da cuenta que eran pecados. Dice, wow, Señor, no sabía, pero de cualquier manera pequé. Bueno, una raya más al tigre casi no se da a notar mucho. Pero el caso de Adán era diferente. Él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba desobedeciendo al mandato de Dios. Y no obstante eso, por complacer a la esposa. Ustedes, mujeres, que se ponen contentas con el esposo, les complace en algo. Le hizo caso a Eva y le dijo en el versículo 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que ambos estaban desnudos. Entonces, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No es que iban a lavar platos o nada de eso, pero en sí algo para poderse cubrir su cuerpo que los avergonzaba uno del otro. ¿Se imaginan? Se escondían uno del otro. Y se hicieron delantales, dice. ¿De qué cosa? De hojas de higuera, con plantas se hicieron delantales. En el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre siempre tratando de cubrir su pecado, su error. Siempre tratando que por su propio conocimiento o inteligencia o razonamiento, oh, yo tengo una manera de solucionar este problema. ¿Tenemos vergüenza? Bueno, cubrámonos. A ver si eso es una solución. Pero notemos algo más interesante aún. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová. Comúnmente nosotros vamos a hacer lo mismo también. Pecamos, desobedecemos a Dios y tratamos por medio de nuestro ingenio y todas aquellas cosas, cubrir nuestro pecado. ¡Oh, nadie se va a dar cuenta! Pero resulta que tarde o temprano se escucha la voz de Dios. Se escucha la voz de Dios en medio de nuestro ser, en medio de nuestro ser completamente. Y es algo que no se puede evitar. Dice en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Notemos algo, en aquel entonces, antes que ellos obedeciesen, Dios tenía una comunión con sus seres creados, linda, hermosa. Así como usted la tiene con su mujer. Dios andaba por allí, por medio del aire del día, conversaban con ellos. Lindo, hermoso. Pecaron, dijeron, wow, ¿qué vamos a hacer? Nos cubrimos, y luego de eso se dan cuenta y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y escuchan la voz de Dios, que se paseaba por allí, por el huerto. Y dice después, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Intentaron esconderse de Dios, pero naturalmente era algo inevitable. Fíjense en versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Imaginémonos ahorita mismo, Dios creando estos dos seres humanos. La Biblia dice, a su imagen y semejanza. ¿Con qué propósito nos creó Dios? Para tener comunión con Él. Es el propósito de la creación. Ahora, ellos por su propia voluntad y deseo, quebrantaron aquella comunión con Dios. Pecaron. La Biblia en Isaías 59, versículo 1, dice que los brazos de Jehová no se han acortado, ni sus oídos se han agravado tampoco para no oír, ni para salvarnos. Pero es nuestro pecado que nos ha dividido a nosotros con Dios. Notemos muy claramente el origen de todo esto. Vemos acá en el versículo 9 donde dice, ¿dónde estás tú? Usted dirá, bueno, ahí está el policía detrás del ladrón. O quizá el padre atrás del hijo con el palo para darle duro a su hijo una tanda porque se portó mal. No. Esa no es la imagen de este Dios. Dios está aquí exclamando, más profundo de su ser, gritos de dolor. Un padre con un corazón roto porque ha perdido a un hijo. Y es así. Es así como Dios nos ve aquí. Como Dios ve a Adán, a un hijo que él creó, que lamentablemente lo ha perdido por voluntad de Adán mismo. ¿Dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Siempre tratando de buscar excusa, apuntando a otra persona, pasándose la canasta uno al otro. No, la mujer. Digamos lo que dice la mujer después. Versículo 12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Notamos aquí la primera promesa de redención de parte de Dios. Está hablando aquí del nacimiento del Mesías. En el versículo 15 habla de la simiente. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Hablando de qué? De aquella mujer, bendita entre todas las mujeres, que daría a luz un hijo. ¿Concebida por quién? ¿Por un hombre? No, pero por el Espíritu Santo de Dios. Notemos lo que dice: y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Notemos en sí cuál es en sí la posición gubernamental espiritual en este mundo. ¿Cuáles son las potestades espirituales? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Este individuo del cual estamos hablando. Este individuo ha sido golpeado por la cabeza. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario, literalmente Dios le tiró un puñetazo en la boca que le rompió toditos los dientes a Satanás. Y Satanás ya no nos puede tocar, no nos puede morder. Lo único que puede hacer es me, 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 me. Y nosotros somos los tontos que le hacemos caso a él. De verdad. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dio victoria a todo aquel que crea en él y que lo siga a él. Dice la Biblia que la muerte no lo pudo contener. Asimismo, la sepultura, ni nada de eso. Jesucristo venció todo eso, y es a lo cual se refiere en el versículo 15 acerca de aquella promesa redentora. Versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. La palabra Eva quiere decir dador de vida o vida. Tienes que notar por qué dice esto. Dice: por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nuevamente, aquel principio de redención que la Biblia nos habla acerca de que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Asimismo, Dios quiso cubrir los pecados de ellos, perdonarles sus pecados, y provisionalmente solamente, hasta el día que el Mesías, Jesucristo, viniera para darnos libertad a todo el mundo, Él, naturalmente, ¿qué cosa fue lo que tomó para que tuviese túnicas de pieles? Tuvo que sacrificarse los animales, sangre tuvo que ser derramada, y con eso fue que cubrió y los vistió a ellos. Versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo que estamos nosotros a punto de notar aquí no es en sí el juicio de Dios, pero en sí la misericordia de Dios. Notamos que Él habla en término plural nuevamente, versículo 22. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque tomó del árbol del cual no debería haber tomado. Dice, en medio del versículo 22, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué es esto? Porque el hombre, el ser humano, si tomara de aquel árbol de la vida, viviría para siempre, pero en aquel estado de separación y división con Dios. Y Dios no quería eso. Dios ya había en sí provisto la manera de redimirnos. Y es por esto que su misericordia lo conlleva, en versículo 24, a echarlo a Adán del jardín de Edén. Versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Notamos, Adán y Eva estaban conscientes y recibieron muy bien la instrucción y la promesa de Dios de enviar por medio de la simiente de una mujer aquel Mesías Redentor del mundo. Naturalmente ellos estaban impacientes de ver eso. Y el primer niño que tienen, en el caso de Caín, pensaron: wow, esta es la voluntad de Dios, quizás este es el Mesías del mundo. Naturalmente no fue así. Dice en el versículo 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Muchas personas tratan de poder razonar o querer decir, figurar, decir, bueno, ¿por qué fue que Dios en sí se agradó con la ofrenda de Abel, mas no fue lo mismo con la de Caín? Pero dicen, bueno, lo que pasa es quizá, bueno, porque Abel era cuidador de ovejitas y esto, y el otro era labrador de la tierra. No hace ningún sentido común eso. Pero en Hebreos capítulo 11, usted va a ver, vamos a leerlo más tarde, podemos considerar que fue por la fe Abel recibió agrado ante Dios en su ofrecimiento al Señor. Era lo que Abel tenía, de lo cual Caín carecía. La fe con la cual Abel lo hizo, la posición de su corazón, más no la posición que era igual a la de Caín. Y eso lo llevó a un decaimiento, y un decaimiento en su semblante también. Versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, y vamos a darnos una vueltita por allí, te tengo una sorpresa. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El egoísmo, la envidia, la codicia, la maldad entrando en el corazón de un ser humano. No en sí algo que Dios dispuso o quiso, pero es la voluntad del hombre que lo conlleva, la naturaleza pecaminosa, la cual ellos comenzaron a experimentar dentro de ellos. Y Jehová dijo a Caín, versículo 9: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Qué cosa acaba de hacer él? ¿Pero por qué? Porque tenía miedo y porque aprendió de su padre mentiroso. Notemos a quién lo denominamos padre a Caín ahora. Porque notamos que cuando Dios creó al hombre, él era nuestro padre celestial. Pero una vez que cayeron, ¿en sí qué cosa? Fueron perdidos, destituidos de la gloria de Dios y todo eso. Por lo tanto, ya no vinieron a ser padres o los hijos de Dios, pero criatura de Dios, porque aún siguen siendo creados por Dios, más hijos del diablo, la Biblia dice en Efesios. Hijos de tinieblas, del hijo de la desobediencia. Y es aquel al que ellos estaban haciendo caso, y como consecuencia, tal padre, tal hijo, tal palo, tal astilla, miente también. No sé, dice. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Le reprocha aún. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Por qué me preguntas a mí? Y él le dijo, versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. El temor, otra consecuencia del pecado y de la separación de Dios. Dice luego de eso: y le respondió Jehová, vemos la misericordia de Dios, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y versículo 19 en adelante vemos diferentes genealogías de diferentes personajes de aquel entonces. Un punto aquí a considerar: muchas personas se hacen la pregunta, decir, pero ¿cómo fue que tan pronto y tan rápido comenzó a proliferarse la población y a crecer tanta gente? Notemos una característica típica de las genealogías bíblicas de la Biblia. La genealogía es hablar acerca de la diferente descendiente, fulano de tal, que tuvo su hijo fulano de tal, y esto y lo demás. Pero notemos que la Biblia en sí no menciona a todas las personas que tuvieron la faz de la tierra, pero se limita a hacer mención y a registrarlas en este libro de libros aquellas personas que tienen algo que ver con la genealogía de David, de la cual procedería ¿quién? Jesucristo. No considera además que no tienen importancia, según él. Es por esto que al considerar en sí la edad de Adán, más adelante en el capítulo 5, notamos que en sí Adán no tenía solamente como hijo a Caín y a Abel en aquel entonces, pero probablemente que tenía muchos más hijos también. Cree que tenía una edad aproximada de ciento y pico de años ya para aquel entonces. Entonces notemos eso con claridad, porque no debe ser una incógnita eso más, sino saber que al mismo tiempo que tenía muchos primos y hermanos y primas y todo lo demás, que seguían a sí mismos multiplicándose unos a otros. Bien, prosigamos entonces en el versículo 19 a mencionar todos estos nombres que son un poquito raros. Dice: y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Eran músicos ellos, quizá ahí provienen los hermanos que tocaron la guitarra hoy día. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y a la hermana de Tubalcaín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres: Adá y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. El juicio de aquel individuo por ser un criminal. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. La palabra conoció allí, cuando se refiere en el vocablo hebreo, está hablando acerca de entablar una relación con su esposa, que los conlleva naturalmente a tener su bebito. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron ellos a invocar a Dios. Vemos que en sí era una descendencia que estaba pues cercana a Dios, estaba allegada a Dios. Recibieron en sí la instrucción de su padre, estoy seguro, acerca de aquella fe, experiencia del esposo haber hecho caso a la esposa, y la esposa haber sido víctima de una seducción al engaño y a la mentira. Notemos el capítulo 5, diferentes descendientes de Adán. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Notemos pues en sí aquel tiempo cuando él tuvo un hijo, tenía ya la edad de 130 años. Probable, muy seguro, cabe la posibilidad de que ha tenido muchos otros hijos, lo cual la Biblia naturalmente no lo menciona porque no concierne en sí, porque más adelante de ellos no se habla. Versículo 5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y luego murió. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes? 930 años. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. ¿Usted ha notado algo allí? Una sucesión de términos. Luego que fulano de tal concebió tantos hijos y se casó con fulana de tal y esto y lo demás, vivió tantos años y luego murió. La otra persona, esto y lo otro, y murió. Esto y lo otro, y murió. ¿Qué cosa quiere decirnos con todo eso? Simplemente aprobando que la palabra de Dios es verdad. Dijo: si comieres de ese pan, ciertamente, perdón, de ese árbol, ciertamente, moriréis. Y es justamente esto, dando testimonio de esta verdad, debido a su desobediencia, tenían todos ellos que morir. No obstante, ¿cuántos años vivían? ¿Se imagina usted, ahorita mismo, pensar que yo viviera 800 años? ¡Wow! Con las justas uno tiene ya sus 50, sus 60, y ya está ya. Ayúdeme, que solo no puedo. 800, 900 años. ¿Pero saben por qué es eso? Porque a través de los años todo ha comenzado a corromperse más y más. El medio ambiente, en sí la depravación, en la moral y en todo, que ha comenzado a desgastar la vida más y más. Usted puede pensar acerca de su tatarabuelito, tatarabuelito, y seguramente vivían sus 90, unos 100. Muy seguro que sí, no sé si usted sabrá o recordará. Pero mire las fotos, quizás tenga su familia, una persona: oh, esta es mi abuelita, mire, y estaba viejita ahí, pero estaba ahí, bien viva, bien paradita. Pero vemos que ahora no es así. Los científicos dan un promedio, más o menos de 60 años a todo ser humano hoy en día. Más de eso, bueno, dicen, es la misericordia de Dios que los tiene en pie. Ahora, no quiero que ninguno de ustedes se sienta mal. Pero todos somos jóvenes en Cristo, gloria a Dios. Jóvenes en el Espíritu, y eso es lo importante. Pero notemos en sí aquello que habla, manifiesta, personas que tantos años vivieron, consiguieron tantos hijos, se casaron con esta mujer o con la otra, y luego de eso, murieron. Vemos ahora en el versículo 16: y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Notemos este versículo 22. Enoc, un individuo como cualquier otro, concibe hijos y todo lo demás, pero hay una diferencia de este individuo. Fíjense, versículo 22: y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Por qué? ¿Porque murió también? No. ¿Qué pasó? Versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué pasó? ¡Puf! Desapareció, porque le llevó Dios. Fíjese usted algo interesante aquí. Enoc, un individuo que viene a manifestar de manera analógica algo tremendo. Nos habla acerca de algo que todo cristiano experimentará un día muy cercano. Nos muestra ya la analogía de lo que será el rapto de las iglesias. ¿Qué pasó? Enoc, un individuo que estaba andando con Dios, pero él no vio muerte, cambió el curso normal de la naturaleza del hombre, que tenía que vivir tantos años y luego de eso morir. Pero Enoc no fue así. ¿Por qué? Dice la Biblia que caminó con Dios. ¿Se imagina? Literalmente, piense un minuto. Dios allá en los cielos y mirando y dice: wow, ¿qué pasó con ese? Se quedó asombrado quizá. Dijo: ¡hey! Vente aquí para arriba. Caminó con Dios. Y luego Dios dice que desapareció y se fue con él y dice que no vio muerte. Versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ahora, notemos algo interesante aquí que se aplica mucho al caso nuestro. ¿Qué es lo que conllevó a Enoc a que pudiese caminar con Dios? Dice: bueno, yo también camino con Dios, de la mano. O a veces me suelto un ratito, pero nuevamente me agarro de él cuando estoy con problemas. Notemos en el libro de Hebreos, si usted sabe dónde queda, bien, de lo contrario, presta atención nada más. En Hebreos capítulo 11, el autor de este libro hace referencia de muchos eventos y diferentes personajes del Antiguo Testamento que se destacaron por su fe. Dice en versículo 1 del capítulo 11: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel, fíjense el caso este de Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué fue más excelente sacrificio que el de Caín? Porque lo hizo con fe. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué cosa? Agradado a Dios. Pero ¿cómo en sí que Enoc logró agradar a Dios? Yo quisiera saber, ¿usted también? ¿Qué podemos hacer para agradar a Dios? Demos cuenta de que está hablando aquí de testimonios por fe. Veamos lo que dice en versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está la respuesta a su pregunta. Sin fe es imposible que agrademos a Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos ponernos de cabeza, podemos correr 20 millas, podemos hacer lo que usted quiera hacer su espectáculo si gusta, pero no va a agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces notemos en sí qué fue lo que conllevó a Enoc a caminar con Dios. Era un hombre de fe, estoy seguro, un hombre íntegro en su fe y en sí mismo en sus convicciones para con Dios. Versículo 25 nos habla de un individuo que, y algo particular, esto fuera quizá de contexto, pero yo desde niño siempre escuchaba el término y decían: ¡oh, ese es más viejo que Matusalén! Decían. Yo creía que, nunca imaginé que era una persona que la cual la Biblia hablaba. Cuando alguien hacía un chiste o una broma y nadie se reía, siempre me contaría: no, pues ese chiste es más viejo que Matusalén. Es una frase, una manera de decir allá en Sudamérica, no sé si ustedes están conscientes, no, ya lo aprendieron hoy día. Pero notemos que Matusalén es aquel individuo que vivió más años en la faz de la tierra que cualquier otro individuo. Notemos acerca de él. Versículo 26: y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. ¡Wow! ¡Largo tiempo! Pero lamentablemente luego de eso murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Notemos algo interesante, notemos el año en el cual Matusalén muere. Si vemos a través de las estadísticas y del estudio de la historia del Antiguo Testamento, del diluvio y todo lo demás, notamos que en el mismo año que Matusalén murió, es el mismo año cuando Dios derramó agua de los cielos y los fondos de la tierra, cuando hubo el diluvio. Cabe la posibilidad que quizás Matusalén murió ahogado en el diluvio. Fue dado que el mismo año en el cual el diluvio tomó lugar fue el año que él murió. Naturalmente no es algo que pueda cerciorarse o verificarse, pero interesante considerarlo también. Notar que en el tiempo de Enoch, cuando Enoch vivía, cuando Matusalén vivía, Noé también ya existía. Notemos en sí el caso de Noé en representación simbólica de los 144,000 judíos que se quedarán durante el periodo de la tribulación y que por medio de la gracia de Dios y de la conservación de Dios lograrán sobrevivir. El caso de Enoch es diferente, representación simbólica de la iglesia de Cristo de hoy en día, que no verá muerte, que no estará por medio de los problemas del diluvio y lo demás, sino que él será traspuesto a Dios, así como seremos traspuestos con Jesucristo. Noé tuvo que pasar aquel episodio odisea de estar en un barco y construirlo, y durante los 40 días y 40 noches de aquel diluvio. Versículo 30 dice: y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Versículo 32: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet, quienes son sus hijos, cuales estaremos considerando más la próxima semana en el capítulo 6, donde la maldad del hombre comienza a acrecentarse más y más aún, donde Dios dice: mi espíritu no continuará contendiendo con la raza humana. Y es cuando Dios se ve obligado a derramar su juicio sobre todos ellos. Algo interesante notar: la próxima semana vamos nosotros a estar viendo en forma estadística, con cálculos estadísticos, ver cómo en aquel entonces, cuando el diluvio tomó lugar, la población de aquel entonces se asemeja tanto a la población del día presente. ¿Cómo es que se hizo eso? La próxima semana lo vamos a ver en manera de cálculos y con estadísticas y todo ello. Vamos a hablar. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y escuchar de ella, alimentarnos, Señor, pan de vida. Y así mismo, Señor, comenzar a ampliar nuestro conocimiento y entendimiento de tu palabra, considerando desde el Antiguo Testamento el libro de Génesis, que trae mucha luz en sí a nuestro camino, a nuestro sendero, y sobre todas las cosas, Señor, a la fortaleza que necesitamos nosotros recibir de ti continuamente, Señor, debido al desgaste que recibimos al vivir en esta tierra, Señor, donde reina la maldad y las tinieblas. Nosotros somos lumbreras, Señor, somos personas que reflejamos tu luz y necesitamos constantemente que aquella luz sea, Señor, fuerte y poderosa, que pueda así disipar las tinieblas, no obstante cuán densas puedan éstas ser. Gracias por todos nosotros que estamos aquí reunidos. Te alabamos y te glorificamos hoy mismo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.